mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días, bienvenidos al Espejo de COPE Zamora en este viernes de resaca festiva por la celebración de San Pedro en la ciudad, por el inicio de las vacaciones de los estudiantes y seguro que alguno de los oyentes, de los que están ahí al otro lado, nos escucha emprendiendo las vacaciones a la playa o haciendo la maleta. Tras 2 años de pandemia, parece que la vida recupera cierta normalidad. Hoy hablaremos precisamente de ocio y tiempo libre y de más fiestas. En este caso nos vamos a trasladar hasta el arciprestazgo de Aliste Alba. Arranca El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La preocupación de la Iglesia por el ocio y el tiempo libre ya viene de lejos y en la diócesis de Zamora no faltan las propuestas para estos meses de verano. Desde la Delegación Diocesana de Enseñanza y concretamente enraizado en la clase de religión surge el campamento diocesano que, por cierto, tiene casi como un club de fans, ¿eh? Nos va a hablar de este campamento que comienza mañana, 2 de julio ya, en el entorno del lago de Sanabria, en el camping de Cáritas, el delegado de Enseñanza, Juan Carlos López. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días, Vicky.
¿Dónde te pillamos el día de antes del campamento?
Pues mira, cargando la furgoneta con los últimos materiales que necesitamos para desarrollar esta actividad, que aunque no son demasiados días, nos exige transportar casi 2 camiones enteros de cosas y de materiales que vamos a utilizar pues para sacar adelante actividades que están programadas desde hace meses y que esperemos sea un éxito. 2 años después de un parón que por desgracia tuvimos que afrontar con la pandemia, así que así me pillas.
¿Cuál es el éxito del campamento? Decía yo en la introducción que cuenta casi con un club de fans, porque los chavales eligen, ¿eh?, y dicen yo quiero ir a este campamento. ¿Dónde radica ese éxito, Juan Carlos, después de tanto tiempo?
Bueno, los campamentos siempre tienen un componente afectivo muy potente y el éxito que puede tener nuestro campamento, en el que participan en esta ocasión 140 chicos y chicas entre los 7 y los 14 años, radica en que han empezado su experiencia en el tiempo libre con nosotros y continúan con nosotros y por tanto les vamos viendo cómo crecen, ¿no? Entonces se establece un vínculo muy muy potente con los monitores, intentamos tratarles bien, intentamos darle lo mejor que tenemos y entiendo que eso lo reciben tanto ellos como sus familias con agrado y por eso son fieles a esta propuesta, como serán fieles a cualquier propuesta que nazca con esta vocación de servir y de educar en el tiempo libre.
Además, ahí en la organización, el equipo humano que estáis detrás del campamento diocesano, sois ya como una familia, sois amigos. Y eso también facilita mucho las cosas y se traslada ese buen rollo a los chavales.
Por supuesto, nosotros somos un equipo de 30 monitores, de los cuales podemos decir que adultos somos la gran mayoría. Llevamos hasta 25 años haciendo campamentos juntos. Nacimos en la parroquia del Carmen de Benavente y después se asumió este proyecto desde la Delegación Diocesana de Enseñanza y entre los miembros del equipo pues hay profesionales de muy diversa condición, muchos de ellos profesores, pero otros son pues directores financieros, ingenieros, enfermeros y profesiones de todo tipo y condición, desde luego todos con la formación específica y con la experiencia que se necesita para hacer este tipo de actividad. Y sí que nos sentimos una verdadera familia. Por eso quizá mantenemos el compromiso, porque si no hubiera algo que por dentro vinculara y llenara, posiblemente ya nos habríamos desconectado de estas propuestas, que son muy exigentes, ¿eh? Porque piensa que muchos de los monitores que participan con nosotros tienen que pedir vacaciones que por otro lado pierden para aprovecharlas de otra manera, con lo cual están demostrando que su vinculación es potente y que de alguna manera creen en lo que hacen y se sienten también de alguna manera también beneficiados por este servicio.
¿Por qué la Iglesia se preocupa del ocio y del tiempo libre de los adolescentes y de los jóvenes? Porque lo cierto es que la mayor parte de los campamentos, por lo menos en esta diócesis, que surgen, nacen de parroquias o de cualquier otra realidad eclesial.
Bueno, el tiempo libre ha sido siempre un tiempo especialmente interesante para la educación en general y particularmente para la educación en la fe, ¿no? El encuentro con la naturaleza, con los demás, posibilita también que el chico, que el joven, el adolescente se encuentre de alguna manera con la trascendencia, con Dios. Y nosotros hacemos una propuesta explícita en la que respetamos desde luego a cada niño, pero entendemos que no podemos dejar de ofrecer nuestro marchamo fundamental, que es pues el Evangelio y a Jesús de Nazaret, ¿no? Como referente y como oferta de sentido. La Iglesia desde siempre ha sido pionera en este tipo de actividades, lo sigue siendo, independientemente de que muchas administraciones hayan dado un paso hacia adelante y ofrezcan actividades de educación en el tiempo libre. Y en la diócesis somos, creo que un puntal enorme, todos los que ofrecemos actividades de tiempo libre, porque se abren muchas ofertas desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto, y eso significa que hemos descubierto en el tiempo libre un campo para educar, para seguir trabajando en el ámbito de la pastoral, pero también en el ámbito humano, y eso yo creo que la sociedad lo debe reconocer.
De hecho, sois los primeros en abrir el camping de Cáritas, ¿no? Mañana, creo que no ha habido otro campamento antes en estos camping de Cáritas, y durante todo el mes de julio y agosto se van sucediendo por allí distintos campamentos, ¿no, Juan Carlos?
Sí, sí, además, seguro que los oyentes de este programa tienen algún tipo de vinculación con ese campamento. Es un campamento tan nuestro, tan de todos los zamoranos, tan de la diócesis, que evocará seguramente en los oyentes grandes recuerdos, porque los que tenemos ya 50 o 50 y tantos años hemos pasado por allí como niños. Y ahora
los que tenemos 37 también, ¿eh?
Bueno, pero fíjate, desde los del 55 a los de 37, todos
han pasado muchos. Sí.
Han pasado muchas generaciones de chavales por esos campamentos que Cáritas gestiona y que Cáritas ofrece no solo a las propuestas diocesanas, sino también a otro tipo de propuestas que le solicitan el espacio, y disfrutar de unas instalaciones que en el marco del lago de San Adrián son extraordinarias. Entonces tenemos un lujo aquí en la diócesis, que es poder disfrutar en ese maravilloso lago de unas experiencias de tiempo libre como las que a lo largo de todos estos dos meses se van a ir sucediendo. Así que, bueno, pues mañana empezamos nosotros, le daremos el testigo al siguiente grupo de Acemur y así sucesivamente hasta finales de agosto. Será seguro una experiencia inolvidable como la de tantos grupos que han ido pasando por ahí. Muchas generaciones, muchas generaciones.
Monitores y coordinadores están formados, y este año además se añade otra cosa, que es el tema de la protección al menor. Me gustaría que explicaras un poco en qué consiste esta formación que habéis recibido aquellos que vais a estar en contacto con menores en los campamentos. No en este, sino en todos los que organizan distintas realidades eclesiales.
Bien, bueno, el Papa Francisco ha sido contundente, ¿no? Ante una situación de abusos de diferentes tipos en la Iglesia Universal, ha querido implementar modelos de gestión del tiempo con los niños y los adolescentes y las personas vulnerables que generen seguridad, que les proteja. Eso se ha traducido a todos los niveles, a niveles educativos, a niveles pastorales, a niveles parroquiales y también, por supuesto, en un ámbito tan especial como el de los campamentos en el tiempo libre. En Zamora, desde unos meses a esta parte, se viene trabajando en esta línea y se ha ofrecido formación y se han elaborado unos materiales para que todos los responsables de campamentos de tiempo libre sean capaces de generar esos espacios de seguridad para los niños que eviten cualquier tipo de riesgo. Gracias a Dios, nosotros no conocemos ninguna situación comprometida en estos años, pero queremos seguir trabajando en esta línea para, bueno, colaborar a la construcción, en la construcción de un modelo de trabajo pastoral que asegure la seguridad, la protección de los menores. En ese sentido, habrá que introducir pequeños matices en el día a día del campamento para que esto se pueda producir. Hay veces que este tipo de situaciones son un tanto extrañas y parecen muy forzadas, pero de alguna manera aseguran que esto pues se lleve a efecto. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte, los monitores adultos siempre pernoctaban en las tiendas con los niños por seguridad, por cercanía, etcétera.
Así era en mi época, es verdad.
Desde este año ya eso no va a ser así por seguridad, por incorporar pequeños detalles que aseguren estos espacios y que protejan a los menores y a las personas vulnerables. Eso nos obliga a replantear la logística, la infraestructura de las tiendas de campaña, pero son pequeños detalles que van a alimentar esta nueva manera de ser y de hacer en el tiempo libre que, como digo, persigue la seguridad y la protección de los menores.
Juan Carlos, pues muchas gracias por habernos atendido, que lo paséis bien, y el camión ya debe de estar cargado, porque el rato que llevamos...
No creas, la sensación es que siempre se olvida algo. Vamos a ver qué se nos olvida.
Muchas gracias, un abrazo, Juan Carlos.
Venga, gracias a vosotros, adiós.
Inscrito en la realidad es una sección que viene de la mano del sacerdote diocesano y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García. Nos ayuda a reflexionar sobre lo cotidiano, sobre el día a día, siempre desde una perspectiva de fe. Adelante, Paco.
Cuando estoy triste, me siento y me pongo a escribir. Hago una desordenada relación de mi vida. En mi memoria doliente, que sufre más de lo que a uno cualquiera le es dado imaginar, reviven acontecimientos de años pasados. Soy un herido de la Gran Guerra. Mi cuerpo está ahora en ese estado llamado de convalecencia y mi alma realiza la maravillosa actividad que podríamos calificar de volver en sí. Pues me encontraba lejos, muy lejos, peregrinaba hacia mí mismo años y años, haciendo camino por entre mi propia sangre y la de los demás. Y ahora por fin estoy volviendo en sí. Así empieza Eugenius Malezewski, su pequeña novela Caballo en el Monte, en la que nos lleva de viaje por el infierno de la crueldad humana que él ha experimentado y luego nos invita a descubrir con él el camino de la esperanza. Curiosamente es la convalecencia la que le da la oportunidad de reconciliarse con su pasado. Es en la falta de salud donde sanará su vida. Conviene no olvidar esta paradoja porque puede ayudarnos cuando no sepamos qué hacer con nuestra debilidad. Y luego la escritura, que se ofrece para que nuestro corazón se aclare, como un amigo que escucha y repite lo que decimos para que lo oigamos mejor, para que nos oigamos mejor.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el arciprestazgo de Aliste Alba están de fiesta y es que mañana, día 2, se celebra el Día de la Virgen de la Salud, la patrona. Vamos a hablar hoy con el arcipreste Fernando Lorenzo, párroco de Alcañices y otros tantos pueblos. ¡Buenos días, Fernando!
Hola, Vicky, buenos días.
¿Hay ambiente festivo ya por ahí, por la zona?
Pues ya estamos aquí de fiesta, ya se va notando, va llegando la gente, los preparativos están siendo intensos y nada, mañana y bueno y pasado tenemos dos días importantes de fiesta, no solo para Alcañices, sino para toda la comarca.
De momento, este viernes día 1, la tradicional procesión de antorchas, ¿no?
Eso es. Esta noche tiene a las 10, tendrá lugar, digamos, el último día de la novena, la misa con la novena, y a continuación la procesión de antorchas, que este año la única novedad que la misa será en la Plaza Tomás Carrión, y de ahí partirá la procesión, al igual que mañana. Y también el domingo todas las misas serán en la Plaza Tomás Carrión.
¿Cómo han sido las celebraciones en la Plaza Tomás Carrión? Porque este cambio de ubicación ha sido significativo también, un año muy, muy especial para los alistanos, ¿no?
Claro, pues bueno, es costumbre que en el santuario de la Virgen de la Salud, donde ahora pues no se puede utilizar para actos litúrgicos debido a la exposición Salus, pues baja la Virgen, tiene una plataforma y va bajando durante la misa mayor para subir al carro y empezar la procesión. Entonces eso la verdad es que lo vamos a echar de menos. Pero bueno, las circunstancias mandan. Yo creo que además la circunstancia principal, como digo, que es la exposición, pues está mereciendo mucho la pena. Con lo cual, pues este año todos los días de fiesta será en la Plaza de Mascarón, eso sí, la procesión pues ya por el recorrido de costumbre.
¿Qué significa la Virgen, la devoción de la Virgen de la Salud en esta zona de nuestra diócesis?
Pues fíjate, Vicky, está muy arraigada, muy muy arraigada, porque como he dicho antes, no solo es una fiesta para Alcañices, que es verdad que el domingo pasado mañana se celebra más, digamos, a nivel local, pero sin embargo mañana sábado es una fiesta para toda la comarca, para todo Aliste. Congrega a gente de todos los pueblos. Algunos vienen en peregrinación, digamos, andando desde sus pueblos, madrugando, en las distintas misas van participando. Es algo que la gente lleva muy dentro. Y luego es un poco romería. La gente, ya que viene a Alcañices, pues se suele quedar a comer, pasa por aquí el día. Además, luego también pues hay puestos para que la gente pueda comprar, hay mercadillo, hay ambiente de fiesta. También el ayuntamiento ha organizado alguna actividad cultural, musical y demás. O sea que es un fin de semana muy bonito el que tenemos.
Y mañana, bueno, sí, mañana, ¿qué pasará con la exposición, con Salus? ¿Va a permanecer abierta? ¿Hay algún cambio de horario? Cuéntanos.
Pues ya, bueno, el cambio de horario ya se ha dado hoy, que al empezar el mes de julio, pues amplía el horario. Es de 10 a 2 y de 4 a 8, y los fines de semana ininterrumpido. Entonces, durante mañana y el domingo, para que también a la gente pues le quede claro, estará abierta la exposición de 10 de la mañana a 8 de la tarde, sábado y domingo, ininterrumpidamente. Veamos, el mismo horario que va a tener cualquier día festivo del mes de julio ya.
O sea que hay gente preparada ya. No sé si tendréis algún grupo ya programado para este fin de semana tan especial, tan festivo, al haber tanta gente en la zona.
Pues tenemos, la verdad es que de momento 5.
Bueno, no
de
está
momento
mal.
5. Más lo que vaya viniendo, que es verdad que esperamos más grupos, digamos, sin programar, sin pedir reserva, es decir, más de gente individual que de grupo. Pero aún así, pues sí que hay grupos y bueno, a la espera de estarán preparados todos los días para todos los que puedan venir, pues que disfruten de esta magnífica muestra de arte cristiano.
¿Por qué? Recuérdanos en este día, que tiene mucho sentido recordarlo, ¿por qué se pone en marcha esta exposición Salus? Una exposición que se ha retrasado 2 años, ¿no?, por distintos motivos, especialmente por la pandemia o sobre todo por la pandemia. ¿Por qué nacía la idea de Salus?
Justamente la idea es de este día, de la Virgen de la Salud, ¿no? Salud viene pues de salud y de salvación. Y justamente el nombre viene por los 100 años que la actual imagen, la que estamos celebrando, pues tiene. Un incendio en el santuario en 1917, donde ardió todo, incluida la talla de la patrona de la comarca, y un par de años tardaron en hacer una nueva, y ahora cumplimos ese centenario, bueno, sería hace 2 años, como bien has dicho, pero bueno, por la pandemia, pues sería el centenario de la talla nueva de la Virgen de la Salud que estamos celebrando, tanto con el novenario como con la exposición.
¿Qué acogida está teniendo en estas últimas semanas la muestra?
Pues la verdad es que está siendo muy, muy intensa. También es verdad que según nos vamos metiendo más en, digamos, en el verano, en la época, ahora que los niños ya han cogido también vacaciones escolares, cada vez el número de turistas va aumentando significativamente. De todas maneras, desde el primer momento nadie esperaba, ni en los mejores pronósticos, las visitas que estamos teniendo, especialmente grupales. Pero ahora cada vez más ya se va acentuando lo individual. O sea que pues en poco más de 15 días, 3 semanas, habíamos llegado al millar de visitas, teniendo en cuenta que es Alcañices, que casi hay que venir a ello solo, pues es un número pues bueno, más que significativo, y desde luego lo hemos valorado muy, muy positivamente todo el equipo de Salus.
¿Y qué impresión recibe la gente al salir de la exposición? ¿Es compartida esa sensación de, madre mía, lo que teníamos aquí?
La verdad es que está mal que lo diga yo, pero la gente sale encantada. Porque no es que no conozcan lo de otros pueblos, sino que nos ha pasado que algunos no sabían ni lo que tenían en el suyo.
Claro.
Pero esto está en mi parroquia, pues sí. Y es que la verdad es que tenemos en nuestro arciprestado, y yo creo que en todos, pero hay muchísimas cosas que desconocemos, ¿no? Hay mucho arte, muchas obras de valor, unas de valor, digamos, más artístico, otras de valor más sentimental, pero que existen y que también, pues eso, la muestra también quiere enseñar al mundo que en estos pueblos igual más dejados, más abandonados o más deprimidos, ¿no? Pues que fijaros lo que hay dentro y que queremos también enseñarlo a la gente. Y además, pues también la muestra no solo se encierra en sí misma, es decir, la idea no es que la gente solo venga a ver Salus, que también quiere ser un gancho para que la gente visite la comarca. Desde Diputación pues se han hecho unos cuantos recorridos, concretamente 6 recorridos por Aliste y por Alba, para que la gente, una vez vista la muestra, la exposición, pues pueda hacer distintas rutas magníficas que tenemos por toda esta zona, puedan quedarse a comer aquí, puedan pasar el día en familia, con amigos, una magnífica ocasión, y más ahora de cara a este tiempo que iniciamos de verano, de disfrutar un día en Aliste, un día completo y de verdad disfrutar y pasarlo bien.
Y en otro orden de cosas, dando un giro radical, ¿cuál es la situación de los pueblos afectados por el incendio?
Bueno, pues ahora ya, digamos, por así decir, que se ha vuelto a una mediana normalidad. Normalidad no, porque la herida está, la herida en la naturaleza especialmente. En muchos gente pues le ha afectado a sus explotaciones, a su modo de vida, a su trabajo. Pero bueno, yo creo que lo primero es destacar, y es importante, que no ha habido ningún daño personal, ¿no? Que eso es importante, no ha habido fallecidos, y un incendio de estas características, pues es para dar gracias a Dios. Después, a nivel de pueblos, pues creo que fue en Villar de Ciervo donde hubo el incendio de 2 viviendas no habitadas, pero tampoco hay excesiva cosa que resaltar. Es verdad que el daño pues a la naturaleza, a la fauna, flora, y como he dicho, a explotaciones ganaderas, que el trabajo de mucha gente, ahí sí que es donde pues se ha hecho muchísimo daño, y es donde ahora espero pues que las administraciones correspondan pronto y de verdad con cuantías para llegar a poder al menos subsanar un poco todo lo que el incendio ha provocado.
Fernando Lorenzo, pues muchas gracias por habernos atendido y que disfrutéis de la festividad de la Virgen de la Salud, la patrona de Aliste. Recuerden que si acuden a visitar la Virgen, bueno, pues que aprovechen también a visitar la exposición, ¿no?
Eso es. Aquí las puertas abiertas el fin de semana desde las 10 de la mañana a las 8 de la tarde, sábado y domingo, ininterrumpidamente para todos los que quieran venir a visitar Salus.
Solo hay que parar para comer ternera de Aliste, que se come muy bien en la zona también.
Eso es, Jobar, que se come bien. Y que sí, solo por eso también hay que venir.
Es verdad. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Vicky, un abrazo. Adiós. Buen día. Adiós.
A punto de terminar nuestro programa, vamos con el otro cantar de Juan Carlos López.
Lo de Pedro Sánchez es de traca. Quizá otros políticos de otras opciones ideológicas distintas tampoco sean adalides de la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Pero el amigo Sánchez es el rey. Si recuerdan, lo primero que hizo como presidente para demostrar su distancia con Estados Unidos y continuar con el estilo Zapatero fue ordenar que la fragata Blas de Lezo abandonara a un portaaviones americano en tareas de vigilancia militar. Vino a decir: aquí estoy yo, que soy el más socialista del planeta. Ayer, sin embargo, en la cumbre de la OTAN de Madrid, a punto estuvo de comer a besos a Joe Biden. Somos aliados, somos socios estratégicos, somos socios amigos. Faltó solo pedirle matrimonio. La política y el politiqueo hacen extraños compañeros de cama. Que se lo digan a los argelinos. Bueno, pues eso, que menos mal que existe la hemeroteca para contrastar, porque Pedro Sánchez da para más de una tesis doctoral en esto de donde dije digo, digo Diego.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti.
Vacaciones de verano, Jesús. Alguno de los que nos escucha seguramente, como decíamos al inicio, está ya en la carretera, destino a algún lugar de playa, o si no, al pueblo, que también se pasa unas buenas temporadas en estos meses de verano. Bueno, en definitiva, tiempo para disfrutar en familia, tengan mucho cuidado en la carretera. Y antes de irnos, queremos recordar también que el obispo don Fernando ha estado en Madrid en la recepción organizada por el nuncio de su santidad con motivo de la festividad de San Pedro, Día del Papa. Continúa la información en la cadena COPE. Adiós.